Hola, ¿qué tal, amigos y colegas de Dare to Learn? En esta ocasión vamos a escuchar una conversación que tuve con Jorge Camacho. Jorge es un conocido ya de la ciudad de Monterrey. Él estuvo en el CEDIM como Dean de la Maestría en Innovación y ahora está en el DF, pero nos visitó para la conferencia Responsive Organizations hace un par de meses por acá. Y bueno, estuvo muy padre platicar con él porque hablamos del futuro. Y como yo siempre lo digo, el aprendizaje es la habilidad del futuro que todos necesitamos hoy, pero en esta ocasión sí hablamos del futuro y cómo diseñar futuros, porque eso es a lo que Jorge se dedica. Él es diseñador estratégico y prospectivista y trabaja con organizaciones para diseñar eso, futuros en cuanto a productos, servicios y estrategias basados en los problemas y las tendencias de los seres humanos, que tenemos seres humanos hacia los nuevos problemas que estamos generando, incorporando justamente el diseño sistemático y diseño de futuros y diseño organizacional. Él ayuda a las organizaciones a pensar en qué sigue y qué viene para allá, ¿no? Entonces, pues una conversación súper importante para temas de aprendizaje y también para temas de los que estamos pensando qué sigue en el futuro del trabajo y en las organizaciones. Jorge nos da muy buenos tips. Él además es cofundador recientemente de un estudio llamado Diagonal, desde donde sigue haciendo esta misma labor que les platicaba, investigador del Institute for the Future y profesor de varias universidades, entre ellos la Universidad Iberoamericana y la Universidad Centro. ¿Qué les puedo decir de esta conversación? Como ya les dije, hablamos mucho del futuro, de si se puede o no diseñar, de si existe, si quiere el futuro. Escuchen a Jorge para ver por qué les estoy diciendo esto. Y si hablamos de las áreas de Learning and Development y qué tenemos que hacer para pensar en el futuro del aprendizaje de los individuos, pero también para ubicar patrones de cambio y explorar futuros alternos, que es la parte más padre de esta conversación, creo yo. Ahí Jorge nos avienta un concepto que yo no había escuchado, que es las hipersticiones en vez de supersticiones. Escuchen el episodio para ver a qué se refiere. Y pues bueno, los dejo con el episodio, sin más que decirles, recordarles, como siempre, que se atrevan a aprender y aprendan a atreverse. Y Dare to Learn.
Dare to Learn es un podcast para los apasionados del aprendizaje. Cada semana platico con expertos y líderes de estas áreas para conocer sus estrategias, pero sobre todo sus tácticas para hacer frente a los retos del presente y para desarrollar a las organizaciones del futuro. Mi compromiso es compartirte estas tácticas y darte tips sobre cómo ponerlas en práctica mañana mismo y evitar así que seas desplazado por el futuro y las nuevas tendencias. Quiero que puedas hacerle frente y prepararte de la mejor manera para ese posible futuro que ya es presente.
Esto es Dare to Learn.
¿Eres de los que siempre anda hasta la madre? Si contestaste que sí y te sientes orgulloso, déjame decirte que la estás regando. No le estás haciendo ningún favor a nadie, ni a tu jefe, ni a tus colegas, ni a tu familia, y mucho menos a ti mismo. Andar siempre hasta la madre no es el estado normal de las cosas. Nadie debería andar siempre con el tiempo encima, con mil cosas por hacer, sin ser capaz de priorizarlas. Eso no te convierte en una persona exitosa. Al contrario, lo único que te convierte es en una persona estresada, menos productiva, con menos energía y muy probablemente infeliz y sin tiempo para las cosas que verdaderamente importan. ¿Ya te cayó el saco? En el taller de Time Ownership te enseño a implementar en tu vida sistemas y herramientas que yo mismo he probado para ser una persona más feliz, satisfecha y productiva. Y también sistemas y herramientas de gente que respeto y que son considerados exitosos, que han logrado eso mismo, sus resultados siendo felices y estando satisfechos. Y esto porque yo sé que mi energía y mi tiempo, gracias a todo lo que he aprendido de estas personas y a prueba y error, se lo dedico a los proyectos y a las personas que de verdad son importantes en mi vida. En pocas palabras, en Time Ownership lo que queremos ayudarte es a desarrollar conciencia acerca de tu tiempo, de qué pasa con él, hacia dónde se va, dónde está fugándose tu tiempo, para que puedas, a través de priorizar justamente las cosas que quieres lograr, ser productivo en las cosas que verdaderamente importan. Y no solamente a vaciar tu checklist todos los días y a dejar tu bandeja de entrada limpia y que eso creer que es lo que te está llevando a los resultados que quieres ver en tu vida. En este taller vas a aprender a ser más consciente sobre tu tiempo y cómo adueñarte de él. Vas a aprender a priorizar proyectos, actividades, compromisos para ver realmente qué es lo que vale la pena y qué no. ¿Vas a aprender a cómo decir que no a las cosas y compromisos que no te aportan valor, a esas prioridades de mediano y largo plazo? ¿Vas a aprender a negociar con tu tiempo, principalmente contigo mismo, pero también con los demás, con tu jefe, con tus clientes, con tu pareja, con las personas que son realmente importantes, esos stakeholders de tu vida que hacen la diferencia en que seas feliz cumpliendo tus propósitos y tus objetivos? ¿Vas a aprender cómo entrar en estado de flow y trabajar de manera enfocada, inclusive en las cosas que no te gusta hacer? ¿Aprender a lidiar con las distracciones, que es el pan de todos los días en este mundo en el que vivimos? ¿Aprenderás cómo utilizar tu calendario y otros sistemas exitosos para organizarte mejor? ¿Y entenderás diferentes métodos como el de Getting Things Done, Make Time, Miracle Morning y muchos otros para volverte dueño de tu tiempo? Si quieres dejar de andar hasta la madre, puedes mandarme un mail, ya sea a diego@daretolearn.com.mx con el título Time Ownership, o déjame tu información en el enlace que viene en las notas de este episodio o donde sea que estés escuchando o viendo este video o este audio. Y así yo te voy a enviar más información acerca de las próximas fechas, costos, duraciones. Y también, si quieres llevar esto a tu organización, que es lo que muchos necesitamos en nuestras organizaciones, es empezar a tener un lenguaje común de lo que significa ser dueños de nuestro tiempo y lograr nuestros resultados. Sin más, te dejo con el episodio. Comencemos. ¿Qué tal, amigos y colegas de Dare to Learn? Estoy aquí con Jorge Camacho. George, muchas gracias por estar aquí.
No, gracias por invitarme.
Oye, pues dentro de las muchas cosas que quisiera preguntarte, porque platicando un poco contigo y ahora que estás aquí para el evento de Responsive, viendo tu background, hemos hablado con otros invitados mucho de diseño, design thinking, innovation.
Claro.
Y voy a tratar de darle ese toque específico de lo que tú nos puedas hablar acerca de cómo conectar a tu expertise con learning.
No.
Pero me gusta siempre empezar con la misma pregunta para todo el mundo. ¿Qué es algo acerca del aprendizaje que crees tú que lo tienes más claro que la mayoría de las personas?
Ya. Yo no sé si lo tengo más claro que la mayoría de las personas. Al menos sí sé que lo tengo muy claro.
Okay.
Y es que nunca termina, ¿no?
Okay.
O sea, creo que todavía hay muchas personas afuera que piensan que hay una etapa de tu vida donde estudias y después dejas de estudiar y trabajas. Y en realidad a mí, y entre otras razones porque me gusta mucho estudiar o aprender cosas, entonces nunca he dejado. Hasta ahí como un poco la broma con mi familia, mi esposa, así de ahora qué vas a estudiar, ¿no? Estudié una licenciatura, estudié una maestría, estudié un doctorado y después del doctorado he estudiado cada año al menos un curso. Entonces esa es la experiencia personal. Por otro lado, en mi trabajo, que ahora platicaremos un poco, pero que explora temas de futuro, de la educación, del trabajo, pues también uno de los temas más como relevantes es este tema del aprendizaje permanente o por toda la vida. Entonces como que lo veo desde afuera y lo veo también en mi propia experiencia, ¿no?
Buenísimo, buenísimo. Ok, está padre eso. Creo que el que nunca termina es algo que siempre hablamos en este podcast. Entonces está buenísimo que tú lo tengas así de claro y que no todo el mundo, creo que es un gran reminder para los que estamos escuchando o los que están escuchando de por qué seguimos haciendo estas entrevistas. Porque siempre va a haber un insight más, siempre va a haber un siguiente...
O una confirmación,
un siguiente,
¿no?
Confirmación, exactamente. Oye, te preguntaba hace ratito, creo que voy a incorporar esta a mis preguntas de cajón del podcast. ¿Qué es lo que contestas hoy cuando te preguntan así un desconocido en un evento como el de hoy aquí de Responsive Organizations? ¿Qué contestas cuando dices a qué te dedicas?
Sí, eso siempre es muy difícil porque empiezas a hacer una respuesta muy larga y entonces ese desconocido empieza así, ya se va.
Se fue.
O si tienes unas pocas palabras son de what? Entonces, yo me dedico básicamente, soy diseñador estratégico y prospectivista, sería el término que yo me siento más cómodo usando en español. Eso quiere decir que trabajo como para la mitad de mi tiempo como consultor con organizaciones, ayudándoles a diseñar productos, servicios, pero sobre todo diseñando la estrategia que está detrás de esos productos, servicios, iniciativas, etc. Y lo hago cada vez más como parte de eso o independientemente a través de una exploración del futuro. Esa es la perspectiva. Entonces me dedico a hacer análisis de tendencias, imaginación de escenarios, yo solo con mi equipo, con un equipo, co-creando con las organizaciones, a imaginar distintos futuros para alimentar esos procesos de diseño estratégico.
Buenísimo, buenísimo. Voy a poner esta cosa, se me olvidó ponerla en modo avión, güey. No voy a entrar una llamada y me mata este rollo. Ahí está, perdón.
¿El tuyo está en modo avión ya?
Sí.
Ok. Oye, pues, qué interesante. Y sí, yo creo que me decías hace rato que cada vez es más difícil, a veces para algunas personas,
sí,
como tú o como mucha gente que seguramente está hoy en día interesada por el tema de cómo se están responsive y moviendo las transiciones y el futuro del trabajo.
Sí.
Pues contestar qué hacen, ¿no? Yo me acuerdo que para mí una revelación muy clara fue hace, yo creo, como unos 3 años y medio. Estábamos contratando para CEMEX University. Y yo sabía que existía LinkedIn, alguna vez lo había utilizado, pero ahí la gente de RH nos mandó, en vez de mandarnos currículums para una posición, nos mandan links de LinkedIn.
Claro.
Entonces nos metemos a ver y veo un chavo, no sé, de 25 años. Y dije, ah, canijo, pues este güey, ¿de cuántos años tiene? Ah, o sea, una ristra de trabajos y ensayos allá adentro. Entonces dije, wow, o sea, sí, realmente está... Lo quiero recalcar porque, perdón, sí, realmente están cambiando las cosas, pero creo que a veces nos negamos a ver que están cambiando. Sí, y sí, creemos que está ya lejos, en otro lado del mundo, sucediendo. Pero para mí fue muy claro que eso estaba sucediendo en una empresa multinacional mexicana, considerando perfiles como esos, ¿no?
Sí.
Gente que decía, voy a entrar a trabajar contigo y tengo mi ongoing de otras cosas.
Claro, sí, ya no es.
Entonces,
ahorita pensaba que otro ejercicio interesante es cuando le tienes que explicar a tus papás
qué
hace. Entonces, por ejemplo, en el clásico chat familiar, de vez en cuando, pues digo, obviamente, como todos los papás que están ahí orgullosos de sus hijos, mis papás hablan ahí con sus amigos y de repente, oye, Jorge, ¿me recuerdas qué estudiaste o me recuerdas qué haces? Me recuerdas porque quieren platicar, pero antes era, ah, sí, claro, mi hijo es abogado, ¿no? Y ya todo el mundo entendía. Y ahora, mi hijo hace diseño estratégico prospectivo, ¿eso qué es? O sea, y les, ¿no?
Sí, claro.
Tuve una etapa donde trabajé en Google y también había como este chiste, incluso algunas personas hacían charlas con la idea de cómo le explicas tu trabajo a tus papás, ¿no? Yeah. Si el ejercicio de decir, tengo que explicarlo de manera tan clara como para que se lo explique a tus papás, no porque tus papás
no sepan
sean bobos, sino porque realmente están acostumbrados a un mundo en donde había un número determinado de profesiones que tenía la gente durante toda su vida y ahora esto ya no es así, ¿no?
Ah, buenísimo. Yo creo que me voy a tener que brincar esta pregunta porque me está picando el cerebro y antes de... Lo traía en otro momento para la entrevista, pero es... Dado eso, no sé si a ti te toca trabajar mucho con la parte de las organizaciones de RH o de Learning and Development. ¿Qué se hace? ¿Qué hacen las áreas de Learning and Development reconociendo eso? Decir, bueno, es que ya... Porque antes creo que mucho era, pues, ayudarlo a desarrollarse para el caminito está trazado, que pase de analista a especialista, especialista a manager, claro, senior. O sea, entonces ahora que la pregunta era, ¿cómo has visto tú que las organizaciones pueden ayudarse a sí mismas en este, claro, en este cambio?
Sí. Yo creo que la verdad es algo que está todavía sucediendo y o sea, creo que puedo reconocer algunos casos, no solo dentro de organizaciones, sino digamos como organizaciones como privadas, sino que también lo he visto mucho por algunos proyectos recientes a nivel como de los gobiernos.
Okay.
Todas las organizaciones que están a cargo, los ministerios de educación, ese tipo de cosas, todas las organizaciones que hacen el trabajo de Learning and Development, pero a nivel como nacional y eso. Y creo que la preocupación es similar. Creo que lo veo como en dos sentidos. Por un lado, siento que estas organizaciones o estos departamentos están o deberían de hacerlo más, deberían desarrollar una capacidad de conocer muy bien a los individuos. O sea, si bien, como tú decías, antes había como estos tracks ya como predeterminados y eran nuestras carreras profesionales, ahora cada vez más es, hasta casi suena medio, esto es como chistes sobre millennials, ¿no? Pero es tú exactamente qué quieres hacer, ¿no? O sea, el conocimiento del individuo para poder diseñar programas y rutas de crecimiento muy adaptados al individuo es una de las cosas que creo que es de los retos que algunas organizaciones y departamentos están haciendo y tiene que ver con la personalización del aprendizaje, etcétera.
¿Y has visto gente que lo está haciendo bien? ¿Tienes algún por ahí algo? ¿Has visto en tu investigación algo de eso?
No, la verdad, o sea, tengo algunas otras cosas que más bien creo que lo que hacen es encontrar como soluciones tal vez alternativas a eso, ¿no?
¿Cómo cuál?
Creo que una de las cosas interesantes que he visto es el tipo de iniciativas que hacen que la gente se haga cargo de su propio aprendizaje. ¿Me explico? O sea, en el sentido de que en vez de que yo como organización te diga, oye, deberías de aprender esto para que camines así, creo que hay iniciativas que tratan de depositar un poco más del como de la decisión en las propias personas, de tal forma que sea menos necesario que el departamento o la organización conozca muy bien a los individuos, sino que los apoye en sus búsquedas como personales.
No sé si eso, sí, no, buenísimo. Mi pregunta es si has visto eso en alguna organización.
Sí, por ejemplo, digo, igual mencionando esta experiencia que tuve trabajando en Google, pues había un par de programas interesantes en donde la compañía te apoyaba para estudiar lo que tú decidieras en dos modalidades. Una de ellas es si tú, digamos, querías estudiar lo que estaba, perdón, relacionado con tu rol, entonces, te apoyaba al 100%.
Sí.
Y eso eran, además de todo, las...
Complete scholarship, así.
Exacto, ¿no? O sea, además de las programas de entrenamiento internos a la compañía, pues tú podías estudiar en cualquier otra...
Y te apoyaba, imagino, que con la lana y con el tiempo y que tu
el
jefe
tiempo,
dejara ir.
Todo, exacto, exacto. Y además, y la verdad es que aquí creo que yo aproveché más la segunda modalidad, era estudiar cualquier cosa, aunque no estuviera relacionada con tu trabajo.
Supuestamente no relacionada.
Supuestamente.
Tú has de ver relaciones cuando...
Claro.
Haciendo prospectiva y cosas que se conectan.
Claro, o sea, como
adelante.
Si lo ves desde arriba y dices, no, pues esto sí está relacionado, ¿no? Nada más que es difícil explicárselo como a mi manager.
En un formatito de por qué estoy tomando esto,
¿no? Y entonces lo aprovechaba para estudiar cosas de filosofía y cosas así.
¿Y cuál era el apoyo ahí?
El apoyo era menor, pero también era un apoyo para pagar el tuition, ¿no?
Buenísimo.
Otra de las cosas, no, falta decir dos cosas. Hablo mucho, ¿eh? Así
no,
que si
dale,
repente,
dale, dale. Qué bueno.
Me dicen y me callo. Otra cosa es que he visto algunas iniciativas. Tengo algunos amigos, no sé si se vale hacer así este tipo de anuncios, pero tengo unos amigos que tienen una compañía en México que se llama WeSay, y lo que hacen es... y que de hecho pues luego deberían de platicar
luego me los
con ellos.
Presentas.
Sí, es básicamente una plataforma de aprendizaje pero autogestionada. Entonces, la idea es como tratar de convertir a cada uno de los colaboradores de la organización en una especie de influencer y de entrenador. Entonces, como este rollo de train the trainers y así. Entonces, la idea es que es la plataforma que
es
le permite. Es una plataforma digital que le permite a cualquier empleado de la organización generar cápsulas de entrenamiento para los demás, desde cosas tan sencillas como, no sé, en el retail, cómo hacer una cosa así, o en una planta, o en experiencia, o sea, en atención a clientes, lo que sea, ¿no? Y le permiten a todos poder subir sus propios entrenamientos para compartirlos. Lo interesante es que eso también tiene el efecto, digamos, como asociado de como que mostrar, hacer que surjan las personas que son más como destacadas. O sea, como que es una manera también de detectar como un talento interesante.
Hidden
¿no?
heroes ahí.
Exactamente.
Ahí, ¿no?
Exactamente.
Hidden gems. En algún lado había leído eso de que descubre tus hidden gems.
Exactamente. ¿No?
Lo padrísimo.
Entonces, ese tipo de cosas que depositan mucho de la como de la iniciativa y de la agencia en las propias personas, creo que es muy interesante. Y regresándome a la otra cosa que decía hace rato.
Que necesita un, perdóname.
No, adelante.
Un tema de humildad de parte de las áreas de la Mission Development para dejar ir.
Exacto.
Porque ese es un gran tema.
Claro.
No hay que... ¿Y qué hacemos si sube? No sé qué. Pues bueno, pues espérate que pase y,
claro.
y contrólalo.
Claro.
No lo mates, ¿no?
Claro.
O sea, eso yo creo que ayer hablábamos, no me acuerdo qué tema salió, que le decía yo a... Pues creo que era aquí Armando. Y le decía, oye, es que cuántas cosas matan la iniciativa. Es así como el por uno lo llevan todos, ¿no?
Claro.
O sea, entonces haces tantos procesos para mitigar riesgos... que el trade-off es grandísimo de lo otro que matas, la iniciativa,
sí.
el amor,
sí.
el drive, ¿no? Etcétera.
Es como este tema de la desintermediación, o sea, las organizaciones o los departamentos dicen, no, pero ¿cómo? Si yo soy un departamento de Learning and Development, ¿cómo le voy a dar el control? O sea, como que sienten como...
¿Y ahora qué?
Sí, o sea, como ¿y ahora qué voy a hacer yo? ¿No? O sea, me elimino del trabajo, ¿no? Pero creo que
no pasa,
no pasa,
no,
no, no
que
pasa.
No es
no,
así,
nunca
¿verdad?
Es tan,
pero
tan
Claro, o sea, es más bien que sigue, ¿no? Exacto. Hablando de futuros, y ahorita me contestas esa pregunta, pero ibas a decir una cosa más.
Es que justo lo quiero decir, y a lo mejor esto nos sirve para conectar, creo que también esas áreas de learning and development, y a lo mejor por ahí hay una pista acerca de cuál podría ser su labor principal en un futuro de total desintermediación, donde la gente se haga cargo de sus propios aprendizajes. Ajá. Por sí mismos, es tratar de ser como el que ve más allá, el que ve el contexto amplio, el sistema y el futuro. Entonces creo que otra de las cosas que están, o sea, considerando que, y obviamente hablaremos más de esto, ¿no? De que el tema del futuro del trabajo es uno de los como más candentes actualmente. Todo el mundo está interesado en el futuro del trabajo, los gobiernos, las personas, las compañías, etc. Creo que estas áreas de learning and development pueden jugar un rol muy importante en estar haciendo las veces de como futuristas de la organización, para tratar de anticipar cuáles van a ser las necesidades, digamos, de trabajo, de talento, de skills que van a ser necesarios en la organización. Y si logran como eso, articularlo con los intereses de las personas, entonces en esa frontera donde se toca lo que viene con lo que la gente quiere, pueden jugar un rol muy importante, no solamente para el aprendizaje de los colaboradores, de los empleados, sino también, tal vez incluso a nivel estratégico para la organización, un rol todavía más importante del que ya tienen, ¿no? Si se vuelven los que saben cuáles van a ser las habilidades y el talento que va a necesitar la organización para afrontar los retos que vienen, por ahí hay un
tema muy interesante. Está buenísimo. Yo creo que ahorita el 90%+ de las organizaciones de L&D o de los equipos son reactivos.
Ya.
O sea, reaccionas a lo que te pide la organización. Claro. La organización está viendo para adelante. O sea, claro. Viene el área de innovación y te dicen, ¿y tú esto? Porque para allá va, ¿no? Claro, viene el área industria 4.0.
Necesito.
Pero, o sea, ¿por qué no buscar entonces a lo mejor un futuro de L&D es ser proactivos?
Ser proactivos.
En esa
igual que los demás, ¿no? O sea, finalmente todo el tema de ser proactivos o de ser prospectivos, de ver hacia adelante, siempre es una labor así como colectiva de colaboración.
Buenísimo.
Entonces, estas áreas con innovación, con estrategia, pues pueden estar haciendo ese trabajo.
Oye, ¿dónde estudiaste tu maestría?
Yo estudié una maestría que se llamaba Cybernetic Culture en University of East London. Una maestría que era la intersección. Fue hace ya mucho, ya estoy medio betabel, pero en el 2004, era una época todavía como pre-redes sociales y todo eso.
Sí, sí.
Pero ya era básicamente una maestría en estudios culturales, pero enfocada en las nuevas, digamos, plataformas. Cybernetic culture, cybernetic cultura cibernética. Culture.
Órale, órale.
Entonces era como, sí, como de esta época de el ciberespacio. ¿No?
Ya.
Era la manera en la que
con madre.
Nos aproximábamos a lo que estaba pasando en términos de internet y todo eso desde una perspectiva de cultura.
Buenísimo.
Sí, sí.
Órale, qué padre, ¿no? Digo, ahorita que dijiste cyber, creo que te decía de esta chica del Instituto del Futuro. Ahorita nos platicas un poquito cuál es tu rol ahí. El que la conocí el año pasado, no, este año, en un evento de Deloitte que hizo en Deloitte University, que hacen todos los años del Chief Learning Officer Forum. Uh-huh. Y ella fue el closing keynote. Se llama Amber Case.
Amber Case.
Y oye, ahorita me acordé por lo que decías, porque pues sí, ella, no me acuerdo si se define así como Anthropology Cyborg, yeah. No uh-huh. sé qué rollo, claro. ¿No? Pero ella trae mucho el tema del calm technology.
Claro.
De regresar un poquito el péndulo, claro, ahora, claro, de lo que es la tecnología, claro, que nos invade todos los días, ¿no?
Sí, entonces, sí.
Y digo esto para conectar con una de las preguntas que tengo para ti, es ¿qué tecnologías ves que se van a conectar más con los temas del futuro del trabajo? O se están conectando. Y si hay como trends que son más bien son buzzwords o cosas que son ahorita muy 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 hypes, pero no necesariamente van a lograr arraigarse en el futuro, o al menos que eso parezca. Y lo digo tratando de conectarlo con eso del calm technology. O sea, eso no se ve como un trend. O sea, la gente no habla tanto de, hablas más de inteligencia artificial, blockchain, más conectividad, 5G. Y, oye, ¿y esta? ¿Qué onda esto? O sea, ella hacía un caso muy bueno de que, no, güey, vamos a regresar.
Claro.
O sea, al contrario, vamos a empezar a huir de esa conectividad ultra rápida. Claro. Pero no sé si sí, si no, no sé quién creerle, no sé qué pensar, ¿no?
O sea, mira, siempre que hablamos del futuro siempre es así como muy importante como dejar en claro que el futuro no existe. O sea, uno de los...
Claro,
de los,
por definición.
Exacto, por definición. Uno de los como si fuera de los padres fundadores de la disciplina, Jim Dator decía eso, ¿no? O sea, el futuro no se puede predecir porque el futuro no existe. Entonces ya con eso, de entrada, la perspectiva o la exploración del futuro no se trata de predecir una cosa que no existe, un futuro que no existe. Entonces, lo que sí se trata es de ver qué es lo que está cambiando, explorar cuáles son las posibilidades que eso podría traer, y entonces esa exploración nos da más bien, nos coloca en una posición más proactiva con respecto a ese futuro. Mm. Entonces, podemos saber cuáles son algunos cambios, algunos patrones de cambios que indican futuros alternativos o futuros posibles, pero obviamente nada está escrito, ¿no? Creo que me gustó mucho que hablabas como del hype, ¿no? O sea, como de estas expectativas así súper infladas, porque en el futuro del trabajo hay una que es muy, muy fuerte, y es el tema de la automatización. O sea, uh-huh. En donde sea que hablamos del futuro del trabajo, ese es probablemente el tema que salta por primera vez.
Inteligencia artificial.
Inteligencia artificial es como este
rollo. Somos hermanos, ¿no?
Porque básicamente hasta hace tal vez varias décadas, cuando hablamos de automatización, nos referíamos a la capacidad de, digamos, como de mecanizar y de eliminar la necesidad de las personas en trabajos tanto, no solo rutinarios, sino manuales, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es que cada vez hay más, a partir de estas, básicamente este empuje que tiene causas muy concretas, el desarrollo de nuevas técnicas de lo que llaman en inglés machine learning, uh-huh. o aprendizaje automático, detonaron como una serie de innovaciones relacionadas con la automatización, todavía de labores rutinarias, pero ya no nada más manuales, sino también cognitivas, ¿no? Entonces tienes todos estos casos de los bancos, así como JP Morgan, que lograron eliminar o reducir muchísimo la cantidad de trabajo humano necesaria para analizar contratos, por ejemplo, uh-huh. porque tienen algoritmos donde metes el miles de contratos y en segundos tienes lo que en otro momento un pasante
se tardaba.
Hacía, ¿no? Leyendo, sí. Marcando y cosas así, ¿no? Entonces, pues obviamente eso tiene a mucha gente preocupada. Pero lo que está interesante, y es una de las cosas que a mí me interesa mucho en el tema de la perspectiva del futuro, es que las imágenes que generamos acerca del futuro tienen un efecto en lo que hacemos.
Ah, eso está
cambiando. Y entonces hay como un efecto de circularidad, ¿no? Es lo que en algún momento algunas personas han llamado las profecías autocumplidas.
Sí.
Si tú crees que va a pasar algo, si tú tienes así tal cual, los líderes de las corporaciones globales más importantes reunidos en Davos, hablando acerca de la automatización. Entonces, hay una gran industria de speakers que están hablando y diciendo, es que viene esto. ¿Y entonces qué pasa? Que ellos regresan y dicen, no, tengo que hacer esto. Y al momento de decir, es que lo que tengo que hacer es esto, de hecho, hacen que esa profecía se cumpla, ¿no? O sea, creo que estamos en este...
¿Cómo se llama eso? Ese efecto.
O sea, ha habido distintos... O sea,
fucked up.
O sea, había un sociólogo, Robert Morton, que tiene un artículo de los 70s, creo, muy importante, que se llama así, Profecías Autocumplidas. Y hay en temas ahí más oscuros que tienen que ver con la maestría que estudié de Cybernetic Culture, había unos autores británicos de los 90s que hablaban de hyperstitions o hipersticiones. Es básicamente como un juego justo entre hype y superstición. Entonces es cuando las cosas tienen hype, ellos lo que dicen es nuestra creencia en ciertas cosas tiene poder en que esas cosas sucedan.
En el futuro de...
Entonces, así, uno de los temas que ahorita yo traigo es así como, me darían ganas de agarrar a toda la gente de las organizaciones del trabajo y decir,
Tranquilos.
O sea, vamos, sí, obviamente esto está sucediendo. Todos tenemos que como actuar, responder, anticiparnos, pero también tenemos que ser súper conscientes de que ese futuro que muchas organizaciones están planteando no existe todavía, y que tenemos cierta capacidad de decir, oye, espérate, yo lo que quiero es esto.
Eso es lo más importante. O sea, no vas a evitar influir el futuro. O sea, eso va a pasar. Lo que acabas de decir va a pasar, porque va a pasar. Creo que el chiste es cuestionarse el hype. O sea, exacto. Si es lo que queremos que pase.
Exacto.
Tenemos la posibilidad de no, o sea, de que eso que ahorita ya es hype, ¿pero cómo lo detienes? Pues, está, sí. está, es lo que dices, está canijo, ¿verdad? O
es
sea,
que creo que...
necesitas gente muy valiente para decir, por ahí no va. Sí. O sea, Amber Case diciendo, no, no, por ahí no es. Exacto. Y más gente sumándose, ¿no?
Sí, o sea, sobre todo creo que lo importante es decir, o sea, puede ser por ahí, pero también puede ser de otras formas. Entonces, yeah. Algo del trabajo más interesante que está haciendo en prospectiva es trabajar con... digamos como otro tipo de organizaciones, con la sociedad en general, con grupos que están como subrepresentados, por ejemplo, uh-huh. minorías y todo eso, para ayudarlos. O sea, porque básicamente el problema, y si le agregamos a este efecto de circularidad, le agregamos el problema de que hay un conjunto pequeño de organizaciones que son las que tienen más poder para publicar y hacer muy visibles sus ideas del futuro, uh-huh. entonces todavía peor. Algo que podemos hacer, además de estos individuos excepcionales que dirán, oye, no es por ahí o es por acá, etcétera.
Sí, o sea, los Larry, los Pages y exacto. los Amazon, exacto. sí, o sea, bueno, ¿cómo se llama? Jeff Bezos, exacto. o sea, ellos tienen un poder de influencia increíble.
O sea, ellos dicen, no, vamos a ir a Marte y ya está, todo el mundo diciendo, no, es que vamos a ir a Marte.
Ya.
Pero lo que hace falta es que la gente común y corriente se involucre, o que la gente que trabaja en estos campos involucre a personas que hoy en día no están involucradas, para a través de eso generar una multiplicidad de imágenes del futuro. Entonces, lo importante no es cómo va a ser el futuro del trabajo, sino cuáles son todos esos futuros del trabajo que podemos imaginar.
Opa.
Porque en ese proceso de imaginar logramos cancelar un poco este efecto de circularidad que tiene cuando hay un solo futuro muy potente. Lo podemos empezar como a distribuir un poco de ese poder en otros futuros, y podemos empezar a mostrarle a algunas personas que hay futuros para esos, para ellos también, que, sí, que o sea, no son solo eso, ¿no?
Es atomizarlo. O sea, y entonces tienes tú como organización la posibilidad de decidir sobre distintos futuros.
Distintos futuros.
No, ¿no? No sobre el único, porque pues por ahí es.
Claro.
Y pega la inteligencia artificial, el que no esté ahí, claro. está out of the game. Oye, no, güey, yo no le voy a pegar por ahí. Sí. Y hay otra esta posibilidad.
Siempre,
no es fácil. ¿Eh?
Siempre, es un reto, cañón. Porque tampoco como organización te puedes como... no existes en el vacío.
Aislar,
O sea, estás en un mercado, en una industria, en un sistema. Así que si todo el mundo se vuelca hacia cierto futuro, pues... tú, obviamente, va a ser más difícil para ti perseguir otro futuro. Por eso, en la medida en la que más y más organizaciones estén considerando más futuros...
Y fíjate que lo quiero hacer una reflexión aterrizándolo a un nivel más, todavía más, de individuos que están en las organizaciones en áreas de Learning and Development, que están escuchando esto. Es otra forma de decir de desafiar el conventional wisdom.
Claro.
¿No? O sea, ya deja tú el futuro del trabajo. Yo ando ahorita en una cruzada ahí de desafiar el modelo este 70-20-10 tan famoso. Yeah. Que, güey, nadie se dio la tarea de investigar tantito de dónde viene.
Claro.
De si tiene que ser así.
Claro.
De si... y ahora ya es 55-25-35. Es que, güey, ¿quién dijo eso?
Sí, sí,
o sea, pero se volvió tan hype. Es algo que se creó en el 93.
Sí.
Y nadie lo cuestiona. Uh-huh. Como nadie cuestiona... por ejemplo, el otro día leí un artículo muy bueno, Against the Growth Mindset. Ya claro. es que el Growth Mindset está de súper moda y súper sí, hype sí, sí. y todo. Self-development y Growth Mindset. Digo, en primer lugar, hay un chorro de gente que habla de eso y no sabe ni qué está diciendo, ¿sí? Ya deja tú que se lo cuestione, güey. Claro. O sea, yo, por ejemplo, soy muy fan de ese libro de Carol Dweck y de la mentalidad de Growth Mindset. Pero ese artículo me hizo... cuestionarme cosas. Claro. Me hizo cuestionar si era el futuro, claro, o no, el claro. para allá todas las canicas, ¿no? No es fácil, te vuelves, empiezas a tener un overload de información, de emociones.
Claro,
Pero sí, o sea, si no, entonces no, te pierdes de la posibilidad de influir en ese futuro. Entonces claro. yo creo que las áreas de learning and development deberíamos estarnos preguntando, esos modelos tan conocidos, ese tema de los MOOCs, ese tema del self-development. Te lo juro, tú volteas ahorita casi cualquier universidad corporativa y, o sea, nomás le cambias el nombre.
Claro.
Y es, el modelo es el mismo, la misión y la visión son la misma, le cambias el nombre de la empresa. Ojo, güey, o sea, sí es nomás ese, y sí es sí. por ahí o, sí. o no, ¿verdad? Entonces, no sé, el otro día te voy a compartir un podcast que creo que te va a gustar, que son como tres analistas financieros discutiendo de distintos stocks, ¿no? Y de distintas empresas, y hablaban de WeWork, uh-huh. ¿sí? Que aquí estamos en un WeWork, y decían, oye, ¿qué onda con que WeWork, todo el mundo, el super hype de WeWork, y technology company, ¿por qué technology company? Son real estate company, sí. O sea, y empezaban a cuestionar, tengan o no tengan razón, estaban cuestionando, pero lo que sí decían es que una chava hacía como algo muy similar a lo que tú decías. Decía, es que cuando sale un vocero de WeWork a decir, somos una compañía de tecnología, el 90% de los journalists, quieren estar al top de la noticia.
Sí.
Y entonces empiezan a empujar esa noticia, güey. Claro, probablemente hay lana por medio, influencers y lo que tú quieras. Pero entonces, pues eso es lo que dice el 90% de la gente, it is what it is. Y cómo saber de dónde viene la idea original, ¿verdad? Claro.
Sí.
¿Por quién está empujada? ¿Qué intereses hay detrás? El simple hecho de cuestionarlo y tratar de hacer algo al respecto, ¿verdad? Esa es la parte más difícil, porque pues cuestionarlo, lees un artículo, lees otro, pero híjole, güey, o sea, yo creo que por lo menos para áreas de learning and development sí es nuestra chamba, o sea, no podemos delegarle eso a nadie.
Claro, y luego creo que también hay oportunidades ahí, ¿no? O sea, al mismo tiempo esta idea de cuestionar el futuro que todo el mundo está viendo y decir, no, pues a lo mejor hay otro por acá, puede ser una manera interesante de explorar nuevas áreas de oportunidad, de ser líder hacia otro, en otro camino, etcétera, ¿no?
O de confirmar, como decías hace rato. Oye, sí es por ahí, güey. O sea, tampoco seas un necio por ser necio, ¿no?
Claro.
Mejor apoya lo que sí está sucediendo.
Explora por otro lado y después, exacto.
Padrísimo, padrísimo, Jorge.
Explorers, en un momento regresamos con nuestro invitado. ¿Eres de los que siempre anda hasta la madre? Si contestaste que sí y te sientes orgulloso, déjame decirte que la estás regando. No le estás haciendo ningún favor a nadie, ni a tu jefe, ni a tus colegas, ni a tu familia, y mucho menos a ti mismo. Andar siempre hasta la madre no es el estado normal de las cosas. Nadie debería andar siempre con el tiempo encima, con mil cosas por hacer, sin ser capaz de priorizarlas. Eso no te convierte en una persona exitosa. Al contrario, lo único que te convierte es en una persona estresada, menos productiva, con menos energía y muy probablemente infeliz y sin tiempo para las cosas que verdaderamente importan. ¿Ya te cayó el saco? En el taller de Time Ownership te enseño a implementar en tu vida sistemas y herramientas que yo mismo he probado para ser una persona más feliz, satisfecha y productiva. Y también sistemas y herramientas de gente que respeto y que son considerados exitosos, que han logrado eso mismo, sus resultados siendo felices y estando satisfechos. Y esto porque yo sé que mi energía y mi tiempo, gracias a todo lo que he aprendido de estas personas y a prueba y error, se lo dedico a los proyectos y a las personas que de verdad son importantes en mi vida. En pocas palabras, en Time Ownership lo que queremos ayudarte es a desarrollar conciencia acerca de tu tiempo, de qué pasa con él, hacia dónde se va, dónde está fugándose tu tiempo, para que puedas, a través de priorizar justamente las cosas que quieres lograr, ser productivo en las cosas que verdaderamente importan. Y no solamente a vaciar tu checklist todos los días y a dejar tu bandeja de entrada limpia y que eso creer que es lo que te está llevando a los resultados que quieres ver en tu vida. En este taller vas a aprender a ser más consciente sobre tu tiempo y cómo adueñarte de él. Vas a aprender a priorizar proyectos, actividades, compromisos para ver realmente qué es lo que vale la pena y qué no. Vas a aprender a cómo decir que no a las cosas y compromisos que no te aportan valor, a esas prioridades de mediano y largo plazo. Vas a aprender a negociar con tu tiempo, principalmente contigo mismo, pero también con los demás, con tu jefe, con tus clientes, con tu pareja, con las personas que son realmente importantes, esos stakeholders de tu vida, que hacen la diferencia en que seas feliz cumpliendo tus propósitos y tus objetivos. Vas a aprender cómo entrar en estado de flow y trabajar de manera enfocada, inclusive en las cosas que no te gusta hacer. Aprender a lidiar con las distracciones, que es el pan de todos los días en este mundo en el que vivimos. Aprenderás cómo utilizar tu calendario y otros sistemas exitosos para organizarte mejor. Y entenderás diferentes métodos como el de Getting Things Done, Make Time, Miracle Morning y muchos otros para volverte dueño de tu tiempo. Si quieres dejar de andar hasta la madre, puedes mandarme un mail, ya sea a diego@daretolearn.com.mx con el título Time Ownership, o déjame tu información en el enlace que viene en las notas de este episodio o donde sea que estés escuchando o viendo este video o este audio. Y así yo te voy a enviar más información acerca de las próximas fechas, costos, duraciones. Y también si quieres llevar esto a tu organización, que es lo que muchos necesitamos en nuestras organizaciones, es empezar a tener un lenguaje común de lo que significa ser dueños de nuestro tiempo y lograr nuestros resultados. Sin más,
Te dejo con el episodio. Comencemos.
Oye, y aquí tengo varias preguntas, pero ¿cómo ves este tema en México y América Latina? Tú, porque pues, estás en el Instituto del Futuro, está en California, en Silicon Valley.
Sí.
O sea, estamos ahorita en un evento que está sucediendo aquí abajo, Responsive Organization, el primer capítulo en México. ¿Qué tan, te decía al principio, qué tan lejos está, si está sucediendo? Tú trabajas con organizaciones en México y ¿qué nos falta en Latinoamérica? Uh-huh. O sea, ¿por dónde se le llega?
O sea, sí, trabajo con Institute for the Future. Institute for the Future está la oficina está en Palo Alto, o sea, que está ahí en donde está el rollo. Pero creo que una de las cosas interesantes que tiene Institute for the Future es que siempre ha sido como una... O sea, es una organización que tiene más de 60 años, entonces ha vivido por al menos dos de estas olas de Silicon Valley, ¿no? No solo la más reciente, sino varias.
Desde antes.
De hecho, ha estado involucrado, pues, digo, en eso, ¿no? Pero también es una organización que tiene una filosofía que no necesariamente está alineada al 100% con la cultura de Silicon Valley. Entonces sirve como contrapeso o incluso en algunos aspectos como va contracorriente o contrapelo de muchas cosas de Silicon Valley. Y también una de las cosas que hace mucho es que tiene proyectos globales. Entonces, y esa es una de las razones por las cuales yo colaboro con ellos. Tienen este programa que se llama Research Affiliates. Entonces tienen, en realidad Institute for the Future es una organización relativamente pequeña, pero tiene algunas personas como yo que trabajamos, los apoyamos en proyectos en distintas partes, ¿no? Entonces, en Estados Unidos hay varios Research Affiliates. En Latinoamérica habemos dos. Hay uno en Brasil, Jacques Barcia, y yo que estoy aquí en México. Y básicamente lo que hacemos es generar y trabajar con ellos en proyectos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, casualmente uno de los en estos últimos meses he trabajado en dos proyectos en Latinoamérica, uno para básicamente para el gobierno de Costa Rica, para una de las agencias de inversiones de Costa Rica.
Okay.
Y aquí en México para fue un proyecto mucho más corto para rectores de universidades. Entonces,
pues, ¿Anuyes o qué?
Con algunos miembros de Anuyes, o sea, básicamente fue una iniciativa del TEC y de la UNAM y que convocaron a más universidades a pensar básicamente el rol de la...
futuro de la educación.
El futuro de las instituciones de educación superior en México.
Órale.
Y era interesante porque además los dos proyectos estaban corriendo más o menos al mismo tiempo y era así como de, ¿cuál es la diferencia? Estoy casi el mismo proyecto porque los mismos temas salían. Obviamente el tema de la automatización, el tema de cambio climático es un tema que es súper importante y en el proyecto particularmente de las universidades aquí en México me dio mucho gusto que básicamente fue un proceso de investigación con ellos y ellos mismos sacaron cuáles eran los temas más importantes y el tema del cambio climático salió como uno de los más importantes, lo cual me pareció muy, muy adecuado porque creo que eso va a determinar muchas cosas, así en todo, así hasta donde no nos imaginamos que va a tener va a haber un efecto sobre, ojalá un efecto positivo en el sentido de que hay muchas oportunidades que se destapan si somos capaces de tomar las riendas y decir tenemos que arreglar este problema. Cambio climático, el tema de la globalización que tal vez había mencionado ya, básicamente cómo se está reconfigurando la economía global y de repente de vivir en un mundo donde decíamos, como decían en los 90s, ya llegamos al fin de la historia. El fin de la historia es este mundo global, liberal, con un fuerte rol de Estados Unidos y en realidad como que eso...
Estamos listos.
Se rompió y entonces tenemos nuevos nacionalismos. China de repente está tomando un rol más importante. Estados Unidos se repliega. Entonces eso está teniendo implicaciones en toda Latinoamérica, ¿no? El tema del envejecimiento es otro tema importante. Y bueno, el tema de la tecnología no solamente es... cuando decía envejecimiento es el tema de básicamente la proporción de adultos mayores en las sociedades. Ya sucede obviamente en Europa, pero va a empezar a suceder cada vez más en América Latina. Va a ser un porcentaje muy importante, de tal manera que los lugares de trabajo, la economía va a tener que considerar a esas personas y nosotros mismos, nuestra generación, nos tenemos que empezar a preparar a trabajar 10, 20 o 30 años más de lo que trabajaban ya nuestros padres. Y lo que he podido ver es como, obviamente, y es, a veces es un poco frustrante llegar siempre a esta misma respuesta, pues mucha incertidumbre. Sí veo como algunas como rutas que las organizaciones están viendo, pero yo creo que hay una muy importante como disyuntiva entre simplemente como tratar de decir, pues esto que decíamos hace rato, este es el futuro, y cómo adaptamos, cómo hacemos que América Latina se ajuste a ese futuro. Eso nos impone una especie de visión muy lineal del futuro, muy, muy lineal de la historia, en donde siempre estamos acostumbrados a pensar dónde estamos nosotros, dónde están los que van adelantados y cuál es entonces el camino a seguir. Y yo creo que estamos ya, ojalá, en este punto en donde probablemente en América Latina, y veo, hay movimientos en América Latina que van por ese camino, decir, espérate, tenemos que no solamente ver hacia afuera, ver qué es lo que está pasando, sino también ver hacia adentro, en sentido metafórico, ver qué es, uh-huh, cuáles son las características que nos definen como grupos, como naciones, como región, y ver cuáles son, o sea, cómo podemos inventar un camino distinto hacia el futuro,
¿no? El cañón. O sea, estamos volviendo, como tú dices, a hacer nichos de humanos, ¿no?
Claro.
O sea, está interesante, está bien. Creo interesante.
Hay una, se habla mucho ahora de un, se usa un término que me parece muy adecuado, que es el localismo cosmopolita o la cosmolocalización.
Órale.
Básicamente para trascender esta idea de que o estás globalizado o estás encerrado en ti mismo. Y tiene un, la tecnología tiene un componente importante. Podemos estar muy integrados a nivel información, a nivel conocimiento, pero es necesario, por muchas razones económicas, ecológicas, recuperar un poco como de
localismo,
de localismo, ¿no? O sea, la no producción local, la satisfacción local de las
ciudades. Sí, el cambiar una ciudad, no querer cambiar el país. Exacto. O sea, eso sí, yo he escuchado también mucho de las ciudades se van a volver los centros, ya. Exacto. No los países.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Y, oye, bien interesante. Y también para... quisiera cerrar con esta pregunta de los temas del futuro del trabajo para pasar a unas preguntas ya de cierre. No sé qué tan adelante quieras hacer este ejercicio, pero vamos a pensar, no sé, 10 años. Uh-huh. ¿Cómo te imaginas un día en la vida de un trabajador, de un trabajo intellectual work?
Sí.
¿Cómo va a ser su día? ¿Cómo va a ser un día normal, un average day?
Creo que vamos a hacerlo así con un futuro, pero... El ejercicio debería de ser cuáles son, de hecho,
los posibles.
Al rato en el taller que voy a hacer aquí van a imaginar distintos futuros, ¿no? Pero creo que hay uno que es lo que se está configurando así un poco como este, como futuro de más o menos oficial. Yo creo que va a ser un día en la vida, va a ser como muy impredecible para ese mismo individuo, ¿no? O sea, probablemente se despierte y diga, se conecte a través de alguna plataforma donde tal vez, ahora se habla mucho de estas organizaciones autónomas distribuidas. Entonces, este es así un futuro muy, muy high tech, ¿no? Pero donde a lo mejor este individuo colabora con una organización que no tiene management, sino que los contratos inteligentes en blockchain gestionan el trabajo de muchos individuos distribuidos. Entonces, a lo mejor va a recibir una serie de tareas a partir de este algoritmo que gestiona la organización. Va a trabajar definitivamente de manera remota, va a estar conectado con los demás, con sus pares en distintas partes, desde una ciudad hasta el país o en el mundo. A lo mejor va a estar muy en control de, en lugar de recibir un sueldo por nómina cada quincena, va a recibir compensaciones como muy irregulares, tal vez muy basadas en los resultados, en su mérito, en cosas así. Creo que va a ser un trabajo también muy, va a ser muy difícil de distinguir entre cuándo va a estar trabajando y cuándo va a estar en su momento de descanso. Entonces va a estar como descansando, trabajando todo el tiempo. Ojalá y esté también involucrado en un trabajo muy conectado con su persona, tal vez. Y esa misma imagen así que acabo de pintar muy rápidamente de un trabajador así como como muy dinámico, como muy enganchado en redes como globales de colaboración en tiempo real. A fin de cuentas también tiene como un reverso que es un poquito más dramático, porque también puede ser la imagen de un trabajo muy precario, donde ese mismo trabajador, si tiene mucha suerte, está trabajando en lo que le gusta, está tranquilo en términos de dinero, etcétera, pero igual casi casi la misma historia puede ser alguien que se despierta y no sabe de dónde va a venir su siguiente cheque, ¿no? O sea, muchas de las cosas que en este contexto, por ejemplo, las organizaciones responsivas y el trabajo remoto, ágil, etcétera, las valoramos mucho. A veces las valoramos mucho porque somos muy privilegiados, pero también son casi casi las mismas características que hacen que la vida de muchas personas hoy en día sea muy incierta y muy precaria, porque no saben de dónde va a venir el siguiente cheque, qué es lo que van a hacer, etcétera. Claro. Entonces como que hay un revés.
Sí, todo el mundo quiere ser freelancer hasta que eres freelancer, ¿no? Exacto. Hasta cañón. Oye, pues bueno, muchas gracias, Jorge. ¿Y tú cómo aprendes en estos días? ¿Cuáles son tus tácticas de aprendizaje, además del trabajo, obviamente?
Mira, o sea, yo creo que tengo una parte muy tradicional. O sea, sí me gusta mucho leer. O sea, estoy leyendo todo el tiempo. Y leo casi todo lo que leo son cosas que... O sea, leo ficción, pero casi todo lo que leo también son cosas relacionadas con mi trabajo. Entonces, estoy todo el tiempo leyendo. Me gusta también... o sea, esa otra cosa tradicional. Me gusta mucho, y lo decía al principio, cada periodo, tal vez cada año, tomar un curso, y normalmente elijo cursos como presenciales. O sea, me gusta mucho como la experiencia de conocer más personas y de conocer a los profesores, el face to face, la experiencia en sí misma. Pero también creo que otra de las cosas que hago mucho es aprender haciendo. En este trabajo del diseño estratégico y la prospectiva, o sea, como que existe un poco la idea de que como que aprendes ciertas metodologías que luego aplicas, y yo a veces hasta bromeo con mis colegas que digo que cada proyecto que hago es como, nunca he hecho esto, pero pues lo voy a hacer porque de alguna manera he desarrollado el criterio para poder hacerlo. Entonces, muchas cosas nuevas que hago, que aprendo, las aprendo ya habiendo vendido un proyecto.
Como buen consultor.
Que no lo que sí, es como buen consultor. Sí. Entonces, yo creo que esas tres cosas.
Buenísimo, buenísimo. Oye, ¿recomendaciones de libros?
Claro.
Publicaciones.
Tú te tengo así como, ya sabía que iba a venir esta pregunta, así como de un par de libros que tienen que ver con a lo mejor algunas de las cosas que hablamos. Hay un buen libro reciente que se llama Team Human, de Douglas Rushkoff.
Vale.
Es un teórico de la comunicación, es como de estas voces como muy críticas en Silicon Valley. Y está más o menos asociado con Institute for the Future, y tiene este libro que se llama Team Human, tiene un podcast que también se llama Team Human.
Órale.
Básicamente lo que hace es como su discurso es un poco, hay que ser muy cuidadosos de no deshumanizarnos ante todos estos cambios que hay en la tecnología.
Buenísimo.
Entonces Team Human es uno.
Gracias, está chido eso.
¿Con uno cuántos
quieres? No, dos.
Hay un, si les interesa leer sobre prospectiva ya más como para, incluso para aplicarla. Uh-huh. Hay un libro muy reciente, hace algunas semanas, y es un libro que se llama Rethinking Strategy, y el autor es Steve Teague. Si quieres te mando el...
Buenísimo,
sí,
para ponerlo en las notas.
Para poner las notas, se llama Rethinking Strategy, y es un muy buen libro sobre cómo las organizaciones pueden aprovechar particularmente una práctica muy específica que se llama la planificación por escenarios. O sea, la idea de imaginar muchos escenarios. Entonces es un muy buen libro reciente sobre eso.
Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Y por último, una pregunta que le hago a todos mis invitados es, ayúdame a completar la frase. Aprender para mí es...
Aprender para mí es cambiar. Y creo que hay un elemento... O sea, a lo mejor ya debería haber dicho nada más. Es cambiar y ya, ¿no? Pero habrá que decir
buenísimo.
Más. No, básicamente creo que lo que está interesante de pensar que aprender es no solamente es conocer cosas nuevas, sino que también involucra mucho como desaprender, quitarte de cosas. Y a eso a veces puede ser un proceso medio doloroso. O sea, retarte, cuestionarte cosas que ya sabías, o sea, según tú ya sabías. Entonces, este rollo de cambiar, lo digo como no solamente como, ay, qué padre es cambiar, sino que también es un proceso medio difícil y doloroso
ya,
de cambiar.
Buenísimo, pero significativo.
Sí, totalmente.
Muy bien, Jorge. Bueno,
no, pues
muchísimas
gracias,
buenísimo. No. Y te agradecemos los insights.
No,
toda
gracias,
la gente que nos escucha de Dare to Learn. Muchas gracias a todos, y no se olviden justamente de eso. Atrévanse a aprender. Dare to Learn.
Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más del Dare to Learn podcast. Si quieres seguir la conversación, me puedes encontrar en las distintas redes sociales. En LinkedIn estoy como Diego Lainez Jamieson. En Instagram me puedes encontrar como Diego Lainez LE, con una L y una E. En Facebook y en YouTube como Dare to Learn. Y si no, me puedes mandar un correo directamente a podcast@daretolearn.com.mx. No me queda nada más que agradecerte y, como siempre, invitarte a Dare to Learn.